Gracias, señora presidenta. Habíamos dividido con el colega inicialmente que íbamos a exponerlo de esta manera, por eso dudaba en agotar los temas o no. Voy a retomar el artículo 7 de la convención de la que se refería recién mi colega. Manuel Decaux, él se refirió al mínimo y al máximo, y yo me quiero referir a que el informe del Estado nos dice que esto es para la desaparición forzada, pero hemos visto que la desaparición forzada, la única, es la que es un crimen de lesa humanidad. Entonces, estamos hablando que para un crimen de lesa humanidad tenemos de 12 a 25. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que sería menor una desaparición forzada individual en el rango cuando ustedes lo establezcan por ley? Una desaparición forzada individual sería, me parece razonablemente, menor que una sistemática. Por lo tanto, una sistemática implica una masividad, digamos, que repugna la conciencia universal. Por lo tanto, este sería distinta. Me parece que hay que adecuar, teniendo en cuenta que falta en la legislación penal el delito independiente. Para un crimen de lesa humanidad, en mi opinión, me parece que es poco la pena en términos comparativos a lo que podría ser este otro tipo de delito. Con respecto al artículo 8 de la convención y las respuestas dadas por ustedes, hacen un desarrollo pormenorizado, acabado, de los elementos que ustedes toman en cuenta para la prescripción que no me llevan a hacer preguntas al respecto, sino a preguntarles un elemento que para nosotros es fundamental y es si en el tema de la prescripción, porque no leí que surgiera esto del informe, tienen en cuenta el principio de que la desaparición forzada es un delito continuado, de conformidad con el artículo 8, inciso 1b. Por lo tanto, la prescripción debería comenzar a correr luego de terminado de cometerse el delito, no mientras se está cometiendo. Y eso me parece que es un punto que merece una aclaración. El artículo 9 desarrollan ustedes toda la posibilidad, en el informe del Estado, toda la posibilidad de la jurisdicción, de la capacidad penal. Y se definen con una jurisdicción territorial. Nosotros lo comprendemos, para Argentina fue fuerte descubrir la jurisdicción nacional de la que disponía España cuando ordenó el juzgamiento Garzón, el juzgamiento de las juntas militares argentinas y chilenas. Pensábamos nosotros si nuestros propios jueces no podrían tener esa capacidad de jurisdicción nacional, no solo, es decir, extraterritorial. Ustedes desarrollan en el informe el tema de una jurisdicción extraterritorial, pero lo desarrollan exclusivamente para el caso de extradición. Me parece que la extradición no es en sí mismo un tema de jurisdicción penal. Yo lo encontré dentro del informe en el mismo capítulo y me parece que es razonable que una persona que está acusada de cometer un crimen en otro estado y es detenido por Portugal pueda proceder al proceso de extradición. Pero faltaría pensar en la jurisdicción nacional desde el punto de vista punitivo. La convención, y así con esto termino, la convención tiene un concepto amplio de víctima, más amplio que el derecho penal positivo en general, donde la víctima es la que ha sufrido el delito y tal vez el más allegado. Esta convención ha tratado de ampliar el concepto de víctima a cualquier allegado, hasta a los abogados, y termina diciendo, y cualquiera que pueda tener un interés legítimo. Me parece que faltaría en la legislación de Portugal reflexionar sobre la ampliación del concepto de víctima en los términos del artículo 15 de nuestra convención. Eso es todo. Gracias, señora presidenta.